en Onda Vasca, Desveda.
Egunon, muy buenos días, estamos de nuevo a sábado, cerramos ya el primer mes de 2023, cerramos enero, hoy es día 28, jornada en la que vamos a analizar una vez más, además con mención especial a la cetrería, las novedades de la caza, de la pesca, del mundo rural, también de la ganadería y de nuestros campos. La semana pasada hablábamos de las consecuencias del temporal, hoy una semana más tarde podemos hacer ya el primer balance de lo que ha supuesto para nuestras tierras estos últimos días de frío, lluvia y nieve.
Cazador, recuerda recoger los residuos generados en tus jornadas de caza. El mantener los puestos y líneas de pase limpios es obligación de todos y todas. Debemos dejar el campo mejor de como lo hemos encontrado. Es un mensaje de la Federación Vizcaína de Caza y la Diputación Foral de Vizcaya.
Diputación Foral de Vizcaya, Guasen.
Hablamos de caza.
Y lo vamos a comenzar haciendo en clave cetrería porque ya han salido las plazas para el curso de aptitud para la práctica de esta modalidad de la cetrería en 2023, un curso que se impartirá el 16 y el 23 de febrero junto al 2 de marzo, que será durante toda la tarde y una matrícula que es bastante asequible, son un total de 45 euros, pero nos va a contar todos los detalles como siempre desde Cetreros del Nervión, Manolo. Eguno, muy buenos días.
Hola, Egunon.
Bueno, un curso que había ganas, ¿no?, de que comenzase, de que saliese a la luz y sobre todo, bueno, pues con la cetrería como principal aliciente, que es la especialidad que domináis, que amáis y sobre todo que practicáis en Cetreros del Nervión.
Eso es. Pues sí, teníamos ya muchas ganas porque la verdad es que este curso debiera de ser anual, todos los años, y bueno, hacía 5 años ya que no se convocaba, aunque la orden foral dice que hay que hacerlo todos los años. Pero bueno, al final, a base de luchar y de insistir, pues se ha podido, lo han podido hacer la convocatoria a la Diputación, ¿no?
Además, bueno, teníamos en muchos casos la excusa de la pandemia, pero aquí hace 5 años estábamos todos muy sanos.
Sí, sí, está claro. Ya te digo, bueno, con la pandemia pues todo se entiende, ¿no? Al final ahí pues no puedes decir mucho, pero bien, pero ya tenemos para final de febrero la convocatoria, o sea que en principio va bien.
Siempre positivo, evidentemente, que vuelvan a ver la luz este tipo de eventos, porque, claro, estamos hablando de un curso que tiene plazas limitadas, un curso que solo da acceso a 35 personas para estos 3 días, y las inscripciones vuelan.
Pues no sé la gente que se apuntará, pero vamos, en 5 años sin hacerlo, pues yo creo que se apuntarán unos cuantos, ¿eh?
Y, bueno, sí, dime.
Sí, dime. No, pues eso, que creemos que se apuntarán unos cuantos. Ahora, no sabemos cuántos, porque claro, del club sí que se apunta gente. Ya de otros sitios, pues no, yo ahí no sé nada, no sé quién se apunta, porque esto lo lleva la Diputación.
Evidentemente curso que, como decíamos, tiene como preferencia el orden de inscripción, el que primero se apunte se garantiza la plaza. Cuanto más te extiendas en el tiempo o cuanto más te demores, pues más posibilidades tienes de quedarte fuera. Y un curso que se estructura de qué manera, Manolo, ¿qué es lo que vamos a ver desde el primero de los días, desde las 3:30 de la tarde que se comience, se dé comienzo a este curso, hasta que termine el 2 de marzo?
Pues este año no sé cómo será, pero yo te comento cómo ha sido otras veces, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero decir que lo de las plazas limitadas me parece que no debiera de ser, pero bueno. ¿Y de qué se compone el curso? Pues normalmente lo hace, se compone de 3 partes, ¿no? Una parte que la da un personal de la Soledad de Diputación, en el que pues se habla de las leyes, de los incumplimientos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, ¿de acuerdo? Luego, otra parte la da, en este caso me parece que es un guarda, que es cetrero, y esa persona dará pues cosas de manejo, de las rapaces y todo eso, ¿no? Y luego, pues otro lo daba un biólogo, que solía ser, pues te explicaba pues cosas de las especies, enfermedades y de todo un poquitín, pues para para saber todo, varias cosas básicas que los cetreros debemos saber cuando vemos, cuando tenemos un pájaro, pues para ver si se está enfermo, si hay cosas que no se ven, pero otras enseguida lo aprecias, ¿eh?
Y sobre todo con, bueno, varias, por así decirlo, especies que se tratan, aunque no hace falta ni llevar tu propia ave, ni tener ningún tipo de equipamiento, simplemente vas allí como alumno a aprender,
¿no? Eso es. Sí, sí, tú, vamos a ver, tú, si te quieres meter en este mundo, lo que tienes que hacer es, te apuntas ahí y si apruebas, porque luego al final el examen es tipo test, no, no es para nada complicado, cualquier persona que tenga un poquitín de experiencia en cosa de naturaleza, de caza, un poquitín así, pues vamos, es una cosa sencilla, ¿eh? No, que nadie se asuste. Pero sí, sí, no, tú en principio, salvo que luego te digan ellos que tienes que llevar algo, pero en principio te darán unas hojas, una documentación para estudiarte un poquitín y atender a las explicaciones que van diciendo y, bueno, sin más.
Un curso que es formativo, pero que si tú quieres ser cetrero no tienes obligatoriamente que acudir al curso, que es lo que mucha gente también se pregunta, si es necesario para tener la posibilidad de practicar la cetrería en 2023 acudir a este curso.
Vamos a ver, la orden foral dice explícitamente que hay tres cosas que tienes que tener para poder cazar por cetrería, ¿vale? Una es el ave que tengas, que tiene que estar registro, tiene que estar registrado en el registro de aves rapaces de Vizcaya, ¿vale? La segunda, que tienes que tener licencia de caza del País Vasco. Y la tercera, tienes que tener esto, ¿de acuerdo? El certificado este que te darán aquí. Si no, no podrías cazar, ¿de acuerdo? Por cetrería, con una escopeta, sí, pero por cetrería no podrías cazar. Necesitas este documento, que si lo apruebas te lo darán, y la licencia de caza. O sea que eso sí que es necesario para cazar.
Pues mira, no conocía ese dato, así que es obligatorio para todos aquellos que quieran practicar la cetrería acudir a este curso.
Eso es. Sí, sí, sí. Nosotros estamos intentando que este curso, que sí que sea obligatorio hacerlo, pero hay gente que quiere volar un pájaro, pero no le gusta la caza y quiere volar una rapaz. Y bueno, pues que tenga la posibilidad de no sacar la licencia de caza, ¿de acuerdo? Pero para solo volarlo, ¿eh? Pero bueno, eso todavía está un poco lejos.
Imagino entonces que tú ya estás inscrito.
No, yo lo tengo ya hace años.
Ah, o sea, es una, no hay que renovarlo anualmente.
No, eso tú lo haces y lo apruebas y ya eso lo tienes para todo el rato.
Vale, es la información que yo había leído, de ahí lo de que no es obligatorio para cazar en este 2023. Había leído yo sabía por dónde iba, pero me faltaba todavía la información que me acabas de confirmar ahora, Manolo, y que supongo aliviará bastante a nuestra audiencia. Yo había entendido precisamente eso, y de tu primera respuesta había deducido que había que tenerlo obligatoriamente en 2023 para 2023, y me estaba haciendo un lío yo mental aquí con mis apuntes que tenía delante, que no sabía ni por dónde salir, así que bueno, pues...
No, es una obligatoriedad de Diputación sacar el curso este todos los años, pero el que ya lo ha sacado no tiene que apuntarse ya porque ya tiene el certificado.
Vale, perfecto. Entonces aclaramos ese concepto porque bueno, me estaba liando, ya te digo, hasta incluso yo. Más cositas, Manolo, que tengo por aquí apuntadas. Mucha gente estará hablando o estará escuchando ahora mismo cetrería, la palabra cetreros, el grupo Cetreros del Nervión, un grupo que conformáis un montón de aficionados a las aves. Pero vamos a refrescar, igual hay gente que todavía no está familiarizada con el término, lo que es la cetrería y cómo se aplica al mundo de la caza. Vimos una demostración el día del cazador, allí había aves, había bueno, pues un montón de miembros de ese grupo de cetreros del Nervión mostrándonos un poco nociones muy básicas de lo que era la cetrería, pero entendemos que igual hay gente que se ha incorporado tarde a la sintonía de Desveda, imaginamos que igual ha habido gente que no pudo acudir a Dima y que es la primera vez que escucha hablar de esto.
Bueno, pues sí, hay gente que no sabe lo que significa la palabra cetrería, ¿no? Y en sí lo que cetrería significa es que es el arte de adiestrar aves rapaces con el fin de hacer caza, ¿vale? En sí es eso. Cetrería es adiestrar rapaces para cazar. rapaces, todas nacidas en cautividad, con toda su documentación. Y bueno, pues es una cosa que como te entre un poquitín, te gusta muchísimo y es difícil sacártela de la sangre, ¿no? Pero bueno, es una cosa que engancha, que gusta, y tienes que tener un respeto total con tu ave, porque al final va a ser como el perro, va a ser un compañero inseparable. Es un tipo de caza, una modalidad de caza muy selectiva, que no contamina nada, y que cuando vas a cazar, olvídate de traer media docena de conejos o de perdices o de lo que sea, ¿de acuerdo? Si traes uno o dos, ya te das con un canto en los dientes porque eres la persona más feliz del mundo.
Y sobre todo, que lo hemos dicho muchas veces, una caza que generalmente lo que se utiliza es para alimentar al propio ave.
Sí, por eso mismo te digo, porque al final pues vas un día y si traes uno, pues perfecto. Estás que te sales.
No es la caza que más piezas te da, pero quizás sí una de las que más satisfacción te puede llegar a generar, ¿no? Porque estamos hablando de mucho trabajo el que hay detrás, de adiestramiento, de manejo del ave, en definitiva, mucho esfuerzo, mucho más que el ir a la armería, comprar una escopeta, esperar en el puesto e intentar hacerte con alguna pieza.
Pues sí, la verdad, lleva mucho mucho esfuerzo, ¿no? Tú, por ejemplo, como bien acabas de decir, te compras una escopeta, tienes un perrito y vas por ahí a cazar codornices, que te lo pasas muy bien, porque yo también tengo escopeta y te lo pasas muy bien, o a cazar perdices y también te lo pasas muy bien, pero punto pelota, ¿no? Tú coges, llegas a casa, le pasas un trapo a la escopeta y la dejas hasta la temporada que viene. Y la temporada que viene, el día de antes, la engrasas un poquitín, la limpias y ya está. Pero con un ave rapaz, pues eso no es así. Tú, si la caza te empieza a mediados de octubre, por ejemplo, un mes antes ya tienes que estar trabajando con el pájaro, ¿de acuerdo? Porque le tienes que entrenar, le tienes que muscular, un montón de cosas. Y luego, pues no es solo ese día, pues casi lo ideal sería todos o casi todos los días. Tienes que salir con tu ave, tienes que volver a entrenar, tienes que hacerla que confíe mucho en ti, y eso lleva mucho trabajo. Pero bueno, es una cosa que cuando llega ya a final de temporada parece que estás muy cansado y dices a ver si se acaba la temporada, pero en cuanto pasan 2 meses ya estás deseando que se abra otra vez para volver a salir al campo con tu ave.
Ahora, por ejemplo, en temporada, y ya te dejo tranquilo, Manolo, ahora, por ejemplo, con estas nieves, con estos vientos, con estos temporales, con este frío, imagino que será prácticamente imposible, ¿no?, encontrar un día bueno para poder cazar.
Hombre, lo peor para las aves, para cazar por cetrería, es que llueva mucho y que haga mucho viento. Eso es lo peor, porque al final no les gusta a ellos, no te gusta a ti. Y claro, si hace mucho viento, pues al ave le cuesta más hacer lo que quiera. Si viene ventoladas, pues lo lleva para otro sitio. Es fastidiado, ¿no? Pero bueno, hay que salir casi todos los días. Yo salgo todo lo que puedo, lo que me permite el trabajo. Pero claro, si está cayendo el diluvio o hace un vendaval de muerte, pues al final ese día lo entrenas en casa con unos saltos, que haga unas verticales para muscular. Unas verticales es desde el suelo, que salte 2 o 3 metros para arriba, que suba para arriba, pues para posarse en el guante que tú tienes, y con eso pues le vas musculando, le haces que haga 50, 100, 200 verticales, que el pájaro los hace sin problemas. Al principio ya notas que está cansado, al principio de temporada, que no está musculado, pero cuando ya coges su músculo le ves que va mucho mejor.
Pues con esta reflexión nos quedamos, con estas pautas básicas nos quedamos, Manolo. Espero poder haber aclarado, después del malentendido que hemos tenido, bueno, que he tenido con el curso la situación. Si quieres practicar la cetrería al menos una vez, tienes que sacártelo, y esta es tu oportunidad, porque el curso, después de 5 años, vuelve a ver la luz en este 2023. Un abrazo.
Sí, bueno, te iba a decir que a ver si ahora ya pues se vuelve a convocar bueno, se vuelva a convocar, que no se ha convocado casi nunca todos los años, pero bueno, a ver si es lo que queremos, que se convoque todos los años, y según la orden foral lo tiene que convocar Diputación, pero en colaboración con la Federación de Caza, cosa que Diputación no nos incluye a la Federación, y eso tenemos que hacerlo visible para que sea lo que la orden foral dice, una orden que la hicieron ellos en su día, ¿de acuerdo?
Pues esperemos que sea así, porque seguro que ha habido durante estos 5 años mucha gente que no ha podido practicar la cetrería porque no tenía este curso en vigor, o este curso sacado, en definitiva, que se ha limitado mucho el número de participantes, seguro, de esta bonita práctica. Un abrazo fuerte, Manolo.
Muy bien.
Y a todo el grupo de cetreros del Nervión.
Vale.
Qué ricasco. Agur.
Desde la Federación Vizcaína de Caza, queremos recordar a los cazadores usuarios de zonas libres que para una correcta y sostenible gestión de la actividad cinegética debemos de colaborar entregando al finalizar cada temporada el parte de capturas gestionadas por cada uno de nosotros. Colaborar es invertir en el futuro de la caza.
Y vamos a hablar ahora de la Ley de Bienestar Animal, una ley, una reforma que, bueno, pues poquito a poquito va realizando modificaciones, todavía no es definitiva. También tenemos, bueno, pues el delito de maltrato animal, que también sigue adelante con retoques, eso sí, cosméticos, para poner negro sobre blanco, para analizar todas las novedades de esta nueva ley y de la reforma del Código Penal. Está con nosotros Nicolás Urbani, veterinario. Nicolás, egunón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, como decíamos, no son dos cosas diferentes, que es importante diferenciar el hecho de la reforma del Código Penal y la Ley de Bienestar Animal. Tienen, bueno, pues alguna que otra similitud, pero también muchas cosas que lo diferencian, y es difícil en ocasiones no confundirse y mezclar términos entre ellos.
Sí, en efecto, pues son dos trámites legislativos independientes, pero están haciendo de forma simultánea y su contenido está estrechamente relacionado. Uno es dentro de la normativa administrativa, que sería la Ley de Derechos de los Animales, y otro sería la normativa penal, que sería la modificación del Código Penal respecto a las penas de maltrato animal. Es una cuestión que desde las federaciones de caza, desde ADECAP o desde ARECAL, especialmente, pues llevamos trabajando ya muchos años y vemos que es una seria amenaza, pues, para el mundo rural y especialmente para el sector cinegético.
Dos procesos totalmente diferentes, pero que tienen, como decíamos, ciertas similitudes, porque, por ejemplo, nos vamos a centrar ahora en esa Ley de Bienestar Animal y, sobre todo, claro, tú día a día trabajas con animales de todo tipo, incluso también con mascotas o animales domésticos, que van a tener, bueno, pues una nueva ley donde asentarse y unos nuevos parámetros sobre los cuales el propietario o la propietaria va a tener que actuar en base a esa ley para, bueno, pues salvaguardar, sobre todo para no tener problemas legales. Y es que, bueno, pues también va a cambiar algo, ¿no? El hecho de tener mascotas en casa, sobre todo las condiciones en las que puedes tenerlas y en cuáles no. Y luego haremos una diferenciación que a mí me parece importante para también valorar los diferentes casos que existen en unos y otros. Pero a grandes rasgos, a una persona, por ejemplo, que tenga lo más común, un perro o un gato en casa, ¿en qué le puede afectar?
Sí, para los propietarios de animales de compañía, porque sí que por ahora en el documento que se ha pasado a aprobar al Congreso desde la Comisión Parlamentaria, sí que se han excepcionado los animales considerados de trabajo de utilidad. Pero para el animal que sirve para hacer compañía, pues va a tener nuevos requisitos respecto a las normativas autonómicas que actualmente están vigentes en todo el país. O sea, los perros ya están perfectamente protegidos y legislados en materia de sanidad y de bienestar animal. Pero ahora se ahonda, pues, en algunos conceptos, pues como puede ser la obligatoriedad de un curso de formación para la tenencia responsable de estos animales en el hogar. Algunas mascotas que actualmente están permitidas van a pasar a estar prohibidas por ser animales o considerarse animales exóticos. Y luego, pues, un incremento sobre todo de las sanciones, de una forma brutal, hasta sanciones de 200.000 euros, pues ya dependiendo de la gravedad, pues hay cuestiones, pues por ejemplo, no vacunar en tiempo a tu perro, pues puede suponer sanciones de en torno a 20.000 euros, el identificarlos incorrectamente, cuestiones que actualmente pues tienen una sanción pecuniaria que sirve ya de apercibimiento importante para que el propietario, por un despiste, que es lo suele ser lo general, no suele ser que el propietario no quiera vacunar a su perro, sino que en ocasiones pues se ha despistado en el plazo de vacunación, pues que va a ser, pues nosotros consideramos que absolutamente desproporcionado, porque puede prácticamente arruinar una economía familiar. Entonces, pues hay cuestiones en lo que es la Ley de Derechos de los Animales que el propio Consejo General de Veterinarios de España ha pedido que se paralice y que se revise y que se trabaje pues con los técnicos, con los expertos que diariamente trabajamos con animales. Es cierto que hay compañeros veterinarios que están a favor, pero el Consejo General de Veterinarios de España, que es el que representa a la mayoría del colectivo de veterinarios a nivel nacional, está totalmente en contra. Y ya se ha expresado desde su vocalía en muchas ocasiones de que esta norma se tenía que paralizar y hacer una revisión completa del texto. En la misma línea, muchos científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también por sus afecciones, sobre todo en materia de biodiversidad, respecto a la nueva gestión obligatoria de colonias felinas, pues también se han postulado totalmente en contra de esta norma. Y además, pues de todos los colectivos, ganaderos, cinegéticos, etcétera, asociados al mundo rural.
Porque estamos hablando de que, bueno, pues esos retoques en este caso, pues afectan de diferente manera a un mismo animal. Y me explico, por ejemplo, si tú tienes un perro dentro de casa, tienes una serie de normas. Si ese perro lo utilizas en un terreno al aire libre, puede ser considerado en otra categoría. Si además de tenerlo en un terreno libre lo tienes para defensa, es que un mismo animal puede tener muchas variantes.
Por supuesto, y es lo que exponemos desde un principio, que se van a plantear muchas situaciones de inseguridad jurídica, porque aunque planteas ejemplos tan gráficos como el que has explicado, de que un mismo animal va a pasar a tener diferentes categorías, que además es una cuestión que venimos viendo ya en ocasiones pues en animales de producción, que ha pasado con los caballos, que es un caballo de deporte, un caballo de recreo o un caballo de consumo humano, que existen las tres opciones y ese animal puede ser pues destinado a esos tres tipos de uso y, por tanto, la normativa tiene que reconocer estas situaciones, pero de una forma coherente y que sea aplicable por su propietario. Entonces, pues claro, lo que vemos es que aquí hay muchas prisas en aprobar esta normativa, no se busca consenso con los agentes implicados y lo que bueno, va a pasar es pues que va a salir una norma desproporcionada y con muchísimas lagunas que generarán inseguridad jurídica pues a todos los propietarios que actualmente son propietarios responsables y cumplen perfectamente con la normativa de animales de compañía.
Y en ese sentido, has dicho que hay urgencia o que se está intentando de manera atropellada incluso pues sacar adelante esta nueva legislación. Y en ese sentido, a pesar de las críticas, a pesar de las bueno, pues diferentes posturas que se están adoptando desde el mundo animal, tiene pinta de que esto no se va a detener porque no están cayendo tampoco en contemplaciones más allá de bueno, pues simples revisiones, como luego comentaremos con el Código Penal, que son más bien estéticas, pero el fondo sigue siendo el mismo.
Sí, pues en efecto, lo que vemos es que se presentaron los textos en periodo vacacional el 1 de agosto y además se inició el trámite parlamentario en trámite de urgencia. Luego en la propia conferencia o en la propia comisión donde se estudiaban los textos para ser mejorados, también se vetó la participación de diferentes entidades que hubieran sido, como siempre, enriquecedoras. Entonces, pues sí, vemos que hay un interés oscuro, pues parte del texto tiene un contenido muy importante animalista y además pues prima la generación de nuevos órganos vinculados un poco a este colectivo, pues que si se aseguran una financiación y una estructura, pues es una cuestión que les va a perdurar en el futuro. Al final esto, pues prácticamente pues todas las protectoras van a ser los únicos comercializadores, entre comillas, de animales, porque las tiendas de animales se van a prohibir por ley. Entonces, es que hay factores económicos, hay factores científicos vinculados a la sanidad animal, a la sanidad ambiental, que chocan frontalmente con estas nuevas disposiciones y que además a nivel europeo no se contemplan así. Es que es muy curioso cómo la exposición de motivos no habla de bienestar animal, sino que priman los derechos de los animales o los derechos que estiman algunos que tienen los animales. Entonces, son cuestiones que son muy serias y que si se aprobaran en los términos, pese a las maquillaciones estéticas que han tenido las dos normas, tanto la ley de derechos de los animales como la modificación del Código Penal, pues va a generar muchísimos problemas de aplicación, como otras normas que estamos viendo que se han aprobado de prisa y corriendo y afectan a la sociedad en general.
Porque además estamos hablando de que en todo momento, o es lo que bueno pues se intenta en gran parte, o en gran medida, mejor dicho, mostrar, es ese proceso de humanizar al sector animal y bueno, pues lo que se reclama es que, bueno, pues tienen sus funciones dentro de la vida diaria, incluso la propia ganadería, la propia agricultura, que todavía depende de este sector animal, está muy en contra y son, bueno, pues normas sacadas incluso de contexto, ¿no? Porque sobre todo la mayor queja es que se hace desde un punto de vista que no está familiarizado con el campo y sobre todo normas que afectan a gente que en el día a día no tiene las mismas funciones que aquellos que las están aprobando, en este caso en el Congreso.
Sí, en efecto, y pues eso, esa humanización de esta vía norma de los animales, pues lo estamos viendo en que, por ejemplo, en la modificación del Código Penal, pues hay sanciones más elevadas por posibles lesiones leves a los animales que a un niño. Entonces, ahí es donde hasta el propio Consejo General del Poder Judicial pues mandó un informe diciendo, hombre, que es que esto pues no tiene sentido común, la aplicación de esta norma, que por supuesto que tenemos que garantizar el respeto de los animales, pero de una forma proporcional. Es lo mismo que las normativas de tráfico. Por ejemplo, la mayor sanción en una normativa de tráfico que se puede generar por un atropello son 20.000 euros. En la Ley de Derechos de los Animales, el proyecto son 200.000. Entonces, y cuidado que, por ejemplo, el atropellar un gato de una colonia felina, pues podría suponer, conforme a la tipificación que recoge la norma, pues esa cuantía. Entonces, es que pues a una familia normal, insistimos, pues puede arruinarle la vida. Entonces, hay que, además de todas las afecciones directas, como bien has dicho, sobre la producción ganadera, sobre la producción cinegética y sobre todas las actividades del mundo rural, que al final están estrechamente vinculadas de forma circular. Al final, si los cazadores dejan de cazar, se produce un aumento de daños agrícolas, eso afecta pues a los agricultores, a los ganaderos y a toda la gente que vive de la producción agropecuaria en el mundo rural. Entonces, pues que todas estas cuestiones hay que sentarse, hay que hacer mesas de trabajo, hay que valorarlas, y no solo mesas de trabajo con el colectivo que te apoya, con el colectivo animalista, hay que hacer mesas de trabajo con los que te pueden aportar de una forma científico-técnica críticas constructivas. Y así saldrán textos de consenso, pues como puede ser, por ejemplo, la Ley del País Vasco reciente, que es una norma que es aplicable. Pues bueno, pues vamos a tratar de buscar esos consensos que son importantes, pero siempre con trabajos previos y con un rigor científico, técnico y jurídico que en estas normas pues brilla por su ausencia.
Y que además recogen apartados tan extraños y tan criticados también por varias asociaciones, como por ejemplo la de garantizar la integridad emocional o la salud psíquica de los animales, es decir, traducido. Y se dice, de hecho, en uno de los textos de denuncia, garantizar que un hámster tiene estabilidad emocional.
Sí, son cuestiones que incluso a nivel profesional veterinario, pues...
Claro, por eso te lo quiero preguntar
nivel,
a ti, porque al final está familiarizado.
Un nivel de dudas que dices, pues, ¿cómo puedo certificar la garantía emocional de un animal? Pues es que, al final, un animal tiene emociones, pero la definición de sentimientos pues no es lo mismo. Una perra en ocasiones no es habitual, pero en ocasiones recién parida se come a sus cachorros. Eso si lo trasladamos al ser humano veremos que es una abominación. Sin embargo, pues en ocasiones en los animales pasa y no por ello a lo mejor significa que tengamos que sacrificar a esa perra. Entonces son cuestiones que comparativamente es que no podemos humanizar a los animales y mucho menos en un marco jurídico. Entonces, dejemos trabajar a los profesionales veterinarios, etólogos, etcétera, en la materia y trabajemos en buscar normas de consenso con todos los agentes implicados, que son muchos, que son profesionales, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, biólogos, veterinarios, pero también con las principales entidades que representan a los propietarios de animales. Y aunque les duela a algunos de los colectivos animalistas, por las federaciones de caza, son la mayor agrupación de propietarios de perros a nivel nacional. Entonces, pues que nos dejen expresar nuestra opinión y trabajaremos. Y nosotros también estamos buscando siempre cómo tener mejor nuestros animales y el bienestar animal, pero claro, con unas de una forma sostenible a nivel económico, social y ambiental, no por encima las inquietudes animalistas frente a los criterios técnicos que ya en algunas normas ya vienen perfectamente establecidos en las leyes de bienestar animal o en la ordenación zootécnico-sanitaria de núcleos zoológicos.
Y además, y ya la última, Nicolás, para dejarte seguir con tu día a día, hablan de incluso cifras, el 85% de las aproximadamente 600.000 piezas de actividad cinegética que son abatidas en España a lo largo del año, son gracias también o con la colaboración a los perros. Y estos últimos son los que, bueno, se está peleando para que queden fuera y excluidos de cualquier tipo de modificación, cualquier tipo de ley, cualquier tipo de reforma, porque, claro, estamos hablando de, para el sector cinegético, un elemento clave y básico.
Sí, al final todos los perros y los animales que participan en actividades cinegéticas, que también son los hurones o las aves de cetrería, pues son animales esenciales para poder desarrollar la actividad de una forma coherente y que sea eficaz. Y esto es especialmente importante cuando hablemos de la caza, que es la herramienta más sostenible a nivel económico, social y ambiental para el control de poblaciones como el jabalí o como el conejo, que pueden generar pues muchos problemas de accidentes de tráfico, de patologías compartidas entre la salud pública y la sanidad animal, impacto directo sobre el medio ambiente por los desequilibrios de estas poblaciones. Y por supuesto, los daños agrícolas, que es un poco pues lo que económicamente, de forma cortoplacista, es lo más impactante y más visual. Entonces, si ponemos trabas, además trabas muy importantes a la tenencia responsable de este tipo de animales, que son esenciales en una labor del control poblacional de especies cinegéticas, pues por supuesto es que es una regla de tres. Si disminuye este tipo de el número de perros de caza o de hurones de caza, va a aumentar muchísimo pues todos los daños o perjuicios que pueden generar la sobreabundancia de especies cinegéticas. Y eso nos afecta no solo a los cazadores, no solo a la gente que vivimos en el mundo rural, sino a toda la sociedad, porque todos tenemos el riesgo de encontrarnos con un jabalí en la carretera. Entonces, eso son cuestiones de sentido común y que tienen que estar también en la perspectiva, en la óptica de los legisladores a la hora de abordar este tipo de normativas.
Pues yo creo que ha quedado bastante, bastante claro, Nicolás, por lo menos esta una apreciación a la norma, también a la reforma del Código Penal, así que te agradecemos evidentemente mucho que hayas podido estar con nosotros esta mañana un ratito para contarnos el punto de vista de un profesional de la salud de los animales, y nada, que te agradezco mucho que hayas podido estar con nosotros y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por la divulgación, porque es necesario para que todos los oyentes y toda la sociedad se enteren de estas cuestiones. Gracias, de verdad.
Un abrazo fuerte. Agur. La semana pasada hablábamos de que estábamos posiblemente ante el récord de Euskadi, al menos de esta temporada de caza mayor. Hoy vamos a hablar con el artífice de este récord, esa pieza oro. Hablamos con David Mansito. David, Eguno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un día, supongo que marcado para ti a fuego ya en la memoria, y bueno, pues de premio esa puntuación, ese jabalí oro, que seguramente te va a otorgar, al menos de esta temporada, el récord de Euskadi.
Pues sí, eso parece. Uh-huh. La verdad es que sí, se me ha quedado bastante grabado. Llevo bastantes días pues repasando y viendo el lance y disfrutando un poquito.
Y además, en buena compañía, ¿no? Imagino que es una pieza que habías ya visto, que estabas buscando, y supongo que sería bonito, ¿no? El día en general, desde que llegaste al monte, a la zona de caza, hasta que, bueno, pues finalmente te fuiste con esa pieza.
Pues sí, hombre. A ver, hombre, lo que siempre busca uno, ¿no? O sea, lo que pasa es que nunca sabes si te va a tocar o no te va a tocar, porque la verdad es que es una suerte un poquito, ¿no? Del azar o del destino. Y sí, la verdad es que el día, pues hombre, fue una jornada bastante bonita, como allí casi todas, son jornadas muy amenas, son manchas pequeñitas, damos varios ganchos, y hombre, siempre pensamos que va a estar la mancha, que va a haber jabalíes en la mancha, pero bueno, no siempre se acierta, ya sabes cómo es esto. Y hombre, no te esperas tampoco pues que vaya a salir, o sea, que vaya a tocar que te salga en la postura semejante jabalí.
En el momento en el que le tuviste ya a la vista, imagino que te diste cuenta, ¿no?, de lo que había adelante.
Sí, a ver, en el mismo lance, no, sí que aprecié, pues, hombre, que el jabalí era un jabalí bastante majo, y aparte que como el jabalí pues había estado parado y se había estado parando, pues ya supones que es un jabalí hermoso, porque si no, pues hubiese arrancado antes. Y luego sí, una vez que lo abatí, sí, ahí sí que ya vi que el jabalí era un jabalí bastante bonito, pero bueno, no pensaba yo, tampoco, lo vas viendo varias veces, lo vuelves a mirar, luego ya cuando viene la gente lo miran y te vas dando un poco cuenta de lo que es el trofeo, sí.
Un trofeo que bueno, que ha dado una puntuación oro, que es muy difícil de conseguir. De hecho, bueno, que es el mejor que has cogido seguramente, de eso no hay duda, pero también es de los mejores incluso de la historia.
Sí, sí, eso, a ver, tampoco pensaba yo, o sea, pues yo se lo llevé a Sibor, a la taxidermia Natura, para que me lo homologue y tal, que es lo que hacemos siempre, pero tampoco pensaba, hasta que no lo homologó, que iba a dar semejante puntuación. Y luego, una vez homologado, tampoco pensaba que iba a ser el récord para tanto. Me ha sorprendido un poquito, sí.
¿Ese proceso cómo es? Porque tú, bueno, pues abates la pieza, lo llevas hasta donde Sigor, con el que hablábamos la semana pasada y con quien además hemos podido contactar para realizar esta charla. Y a partir de ahí, la espera, imagino que tensa, larga, y la satisfacción absoluta cuando ya te comunican que es la puntuación más alta del año.
Sí, sí, la espera exactamente, bastante tensa, bastante larga, porque te está diciendo, todo el mundo te dice que es una pasada, que tal, y claro, pero claro, eso hasta que no hay una medición muy, muy, muy exacta, muy, muy a la décima de milímetro, pues no sabes lo que tienes delante. Y luego, yo sinceramente, fue en el artículo vuestro de Desveda, cuando vi lo que había alcanzado, ¿no?, que iba a ser el récord seguramente de este año.
Un récord que, bueno, evidentemente será difícil de superar, pero no imposible, y sobre todo en esa zona, ¿no?, porque hemos visto que las mayores piezas, incluso a nivel estatal, se han conseguido por ahí. Tenéis, bueno, pues la suerte, ¿no?, el privilegio de contar no solo con muy buenas piezas, sino también con muy buenos cazadores.
Sí, sí, a ver, es una zona, en el País Vasco es una zona que hay muy, o sea, la verdad es que es una cuadrilla con muy buenos cazadores. La gente que lleva la cuadrilla y la gente de allí de la zona viven por y para la caza, y encima pues de una manera muy tradicional y muy personal, o sea, no es no hay parafernalia, o sea, se hacen las cosas muy bien y bueno, lo único, a ver, hombre, es una zona que hay bastante jabalí. Lo que pasa es que no suele haber, o sea, sí que se caza algún trofeo, pero no es tampoco una zona exagerada de trofeos, ¿eh? Se cazan jabalíes muy grandes a veces que no tienen tanto, o sea, que no tienen tanta boca, pero bueno, allí se aprecia, la verdad es que se aprecia más el lance y la caza en sí que luego lo que es el trofeo, ¿no? El trofeo es un premio, premio, pero bueno,
Pues nos alegramos evidentemente mucho, David, de que hayas podido disfrutar, además en muy buena compañía, en esa foto con los peques. Y nada, que soriona, que enhorabuena por esa pieza, y esperemos que bueno, que estemos hablando del récord de Euskadi, porque bueno, pues nos hace especial ilusión. Un abrazo fuerte y nada, suerte para el resto de jornadas, que todavía restan muchas hasta que llegue el final de la temporada.
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Y nada, a seguir, a ver si hacéis muchas más entrevistas de estas.
Esperemos que sí. Un abrazo fuerte, agur.
Agur.
¿Quieres sacar tu licencia de caza de cualquier comunidad de España? Te la podemos enviar en el mismo día con tan solo una llamada al 944-2705-28 y también por WhatsApp al 688-88-1572. Todos los trámites por teléfono. Llama a la Federación Vizcaína de Caza, 944-2705-28. Una semana más con Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel, uno, muy buenos días.
Muy buenos días, Imanol.
Por lo menos esta semana no hace tanto frío como la semana pasada.
Pero aquí en Álava hace un frío que recoge lo de todas las provincias limítrofes y yo creo que se trae algo del Sáhara, por si acaso. Pero hace un frío terrible, terrible aquí también.
No, la verdad es que... Bueno, pues por lo menos de momento aquí estamos teniendo un poquito más de suerte, ¿eh? Que hemos tenido incluso nieve hacia mitad de semana, pero bueno, ya hemos vuelto a temperaturas propias del invierno, pero no esos valores de 2 grados, 1 grado que hemos llegado a tener incluso por la costa.
Sí, eso aquí no, pero vamos, yo he salido muy poco.
Ya, bueno, ya me imagino, allí... ha llegado a nevar también esta semana, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, ha llegado a nevar, como que quiero o no quiero, se pasaba una nieve que no ha llegado a cuajar, a helar, lo clásico de Vitoria, sí, pero no, poco, o sea, ha sido mera, o sea, un testimonio, no más.
O sea, que no hay que preocuparse, ¿no? No hay que
alarmarse. No, preocuparse en absoluto. Era, vamos, de medirle una vuelta a ver si veía algún jabalí sin escopeta y ni siquiera cámara de fotografía, por si acaso ya había cuenta del problema, que ya me preguntará seguro que lo tienes preparado luego para él, por él, y frío hacía.
Pero, Miguel Ángel, con nieve, cazar no está permitido.
Con nieve, mira, cazar está permitido siempre y cuando se autorice. O sea, el que tiene que pedir la autorización de caza es el presidente del coto, dirigir una carta, oficio, como quiera comunicarse, con el jefe de medio ambiente, que en este caso nosotros, el jefe de medio ambiente, tenemos a una persona pues bastante conocida, a José Angalera, tiene otro hermano trabajando ahí en Bilbao, me parece que le conocerás, son dos bellas personas, pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que se creen los del pueblo que pueden solicitar y de, vale, el otro, pues como no acaba de aterrizar, pues dicen que ha firmado, que yo no he visto ninguna firma de Galera por ninguna autorización, salvo en Salburúa, que ahí sí había habido autorización, han ido con el arco y las flechas, han sacado un pésimo resultado y entonces los agricultores han cogido el permiso por su cuenta y han estado durante las noches cazando. Y entonces pues ahora saldrán multas porque está lo de Andoni todavía coleando por ahí. Los de los caseríos, también el del jabalí, la verdad, y encima dicen que hay el jabalí que corresponde, ¿no? Mire usted, aquí esto es zona cepa, y en las zonas cepas, zona de especial protección, hay unas limitaciones diferentes a las zonas que no son cepas. Hay que tener en cuenta varias cosas. O sea, se caza jabalí por la noche, si hay daños, los verifica un guarda y te dan un permiso. Sí. Si hay daños. Si no hay daños y dices, por si acaso, no te van a dar nada. incluso ahora dice, no, es que hay más de los que corresponde. Oiga, es que usted no hace para saber los jabalíes que hay en una determinada superficie, se necesita un censo que no hay en España, está mal hecho, está el de Castilla y León muy criticado, y el de toda España, pues más criticado todavía, y no solo por los ecologistas.
Miguel Ángel, hemos hablado del jabalí, curiosamente, hace poco hemos tenido un accidente de una mordedura a un cazador.
Sí, sí, bueno, de eso hay que tener cuidado. Es que, mira, la gente se jactaba de que en el castillo de Pamplona, invento, para no molestar a nadie, los jabalíes van a comer a la mano. Y sí es cierto que a una determinada hora de la tarde muchas, como aquí las señoras o los señores van a dar de comer a los gatos, se ha cogido la costumbre, me imagino que la quiten ahora, de ir a dar comida y los jabalíes estaban esperando. Entonces el jabalí dicen que se familiariza con el cazador. Es mentira. El jabalí va en busca de comida y no hace daño. Pero cuando no tiene comida, o cuando se le asusta, o cuando se le persigue, o cuando se le ha disparado, o cuando se le ha apedreado, o cuando se le ha dado un trompazo con el coche, ese jabalí luego, como pueda, te muerde. Como pueda te muerde, salvo el señor de Palencia que con un palo de avellano le dobló las costillas. Te faltan narices. Pero eso es así, sí. Pero ¿qué lo vamos a ver? De todo tiene cabeza.
Sí, Miguel Ángel, pero tiene que doler un montón una mordedura de un jabalí, bueno, porque además no controla las fuerzas.
El jabalí, la mordedura del jabalí, yo conozco un veterinario que le llevó el pie. Si es la jabalina, no tiene navajas, ¿sabes? Y muerde, o sea, ¿cómo te diría yo? Muerde con masca, como se dice en mi pueblo, o sea, no te da un mordisco, pero no te da dos. El jabalí, sin embargo, te da dos rajas, que habrás visto muchas veces en las fotografías de las revistas de caza, te hace dos rajas, incluso te llega a llega a ver mordeduras con los modales, con los molares, sí, se da el caso. O sea, son unas muertes muy irregulares, o sea, unas mordeduras muy irregulares que no se puede generalizar. Lo único que hay que hacer es no acercarse a ellos, no darles de comer, porque ya se introducen en las ciudades. Claro que se introducen en las ciudades, comen basura en los sacos que no se utilizan, no se meten en el cesto la basura, y evidentemente es una de las cosas que hay que contar con ellas y viajar por el campo con sus precauciones. Ten en cuenta que hasta los ciervos le plantan cara al lobo cuando se juntan tres o cuatro, y este mes ha habido una mordedura por la zona de Prioro, por la zona también de en el norte de Palencia y León.
Pero Miguel Ángel, esta organización de los corzos contra el lobo, ¿se está empezando a dar también, por ejemplo, en Álava, en Vitoria? ¿Está llegando el lobo también hasta esas zonas?
No. Hay quien dice, porque es que ya queremos permiso y decimos de todo. El lobo, hoy por hoy, puede haber lobo de paso, el lobo hasta Vitoria sí que ha llegado a su debido tiempo por los... ha llegado al campo de aviación, pero son pasos, son estancias meramente testimoniales, ¿me entiendes? Cuando no es paso sin parar, no les, o sea, aquí se les ha dado caña de narices, aquí ha habido problemas con la huaga y el lobo hasta llegar a hacer huelgas y todo en tiempos de José Antonio Suso Pérez de Arenaza, cuando era diputado de Agricultura y todo, y ese hombre es un hombre que resuelve de rompirrasga, y bueno, se procedió como se debe de proceder y el lobo pues ya no está por aquí, no, prefiere otros sitios donde les den pan, donde vayan por las tardes a echarles los niños la parte de la merienda. Y entonces ese problema ocurre en la zona más de Santander, Asturias, parte de Galicia, para algunos otros sitios que no puedo aportar evidencia testimonial porque los he de oídas, pero otros sitios se están publicando en los periódicos todos los días.
Pero hemos visto cómo a través de las fronteras el lobo ha pasado a zonas donde habitualmente no estaba. E imagino que con todo el territorio que tiene Vitoria, alguno ya se habrá podido avistar.
No, pero ahora se lleva tiempo que no se avista. Se avista cerca de Álava, pero hoy por hoy no hay nadie que pueda asegurar que hay lobo en Álava. Sin embargo, tampoco lo puede negar, porque ha habido en el Gorbea hasta hace 4 días. Aquí ha habido, no es el último, eso es Vizcaya. Mañana ahí es donde se mató el último lobo, pero es que ahora sobre ese diploma que tiene quien lo mató, que lo mató con un arma de guerra, parece ser porque se niega a hablar, se negó siempre a hablar. Y, pero vamos, se circunscribe a los últimos lugares donde moró. Ahora, toda la parte noreste, ahí hay lobo de narices. En la provincia de Palencia hay cantidad de lobo, hace un daño a las ovejas que es de preocupar. Las mata y luego la administración no las paga. O las paga a la vuelta de cuando el ganadero ya se ha muerto. Se comportan muy mal. No se está llevando bien el tema del lobo en ninguna parte, ni en ninguna determinación que toma la administración. No es matar lobos sin permiso. Eso no se debe de hacer. Pero tampoco es tener al ganadero ese año sin cobrar de lo que vive, que es de las ovejas, que es del animal no estabulado. No es cuestión de estabular los animales, no es cuestión de desestabularlos, que pueden, ambos, que el lobo salta vallas. Es que recomiendan unas imbecilidades. Yo he visto saltar vallas a los lobos. Tú no ves la agilidad son perros negruzcos que veas en el campo tipo lobo. Esos son lobos. Es que la gente confunde también lobos con perros lobos. Aseguran que se cruzan los lobos cuando tienen, me parece, que 800 años de diferencia desde que aparece el lobo el perro en el planeta.
Y además, Miguel Ángel, con, bueno, diferentes variantes, ¿no? Porque como tú decías, al final se ha mezclado con perros hasta dar los perros lobo, que son animales físicamente preciosos y además muy similares. Y luego está, bueno, pues el lobo que tenemos por aquí, que es un animal no muy grande, no es esos lobos nórdicos que estamos sobre todo acostumbrados a ver en las películas. Y sobre todo, a mí hay una frase que siempre se me ha quedado grabada, que es la de: si ves un lobo alguna vez en tu vida, es que eres un afortunado, porque son animales muy esquivos y que tienen que tener muy clara cuándo y dónde van a actuar para poder encontrarte con ellos, y simplemente es coincidencia, ellos no te van a ir a buscar a ti.
No, la nube olfativa del lobo, que es capaz de percibir, llega muy lejos. No es como los perros de caza de codorniz o de perdiz que están encima de ella y tienen que dar 100 vueltas. No, el lobo tiende a huir del hombre. El lobo tiende a huir del hombre y se encuentra muy necesitado. Nosotros estamos hablando siempre ahora de pandemias, de plagas, de cosas. El lobo evita, aparte de que es un gran conocedor de la medicina natural, de las hierbas del campo, las hierbas que come, a juzgar por las pisadas que se han encontrado en numerosas ocasiones. Pero el lobo no. Si tú vas al campo y de repente te viene un lobo de frente, cosa rara, que no miran porque no pueden torcer bien el cuello para atrás de forma como lo haría un perro, ¿no? Pero si por alguna circunstancia le están atizando arriba las batidas y te encuentras con él, tú que vas a coger setas, no le haces ni caso y no te hace absolutamente nada, llevarse un susto de tres pares de narices. Aparte que yo le he visto, he tenido el privilegio de sentarme en el monte a esperar a la paloma, y ver al lobo en la zona de Palencia, cómo cruza antes de cruzar un rastrojo barbecho o tierra sembrada baja, va andando por la orillita, y después cuando cruza, que está un rato parado oliendo para todos sitios, y después cruza. O sea, el andar del lobo es muy 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 peculiar, muy peculiar y muy digno de ver, y la suerte de ver al lobo. Yo pienso que al lobo no se le debía de molestar. La administración, si quiere tener lucirse con los lobos, hacer campañas con el lobo, los que debía de dejar en paz, pagar lo que debe a los ganaderos y en su caso, bajo un buen censo, proceder a liberar.
Porque Miguel Ángel, además, ahora estamos en una temporada rara, por así decirlo, ¿no? Porque estamos en época de cigüeñas, en época de San Blas, en una época en la que, bueno, además con nieve, pues tampoco es una época en la que se termine de cazar con la periodicidad que muchas veces a la gente le gustaría. Y es una época también festiva, ¿no? Y bueno, que en cierto modo divide la temporada.
Es una época festiva, es una época que... la época San Blas, la cigüeña verás, y el cerdo, ahora estamos en plena matanza del cerdo, que cuando éramos niños, el día que se mataba el cerdo, no te estabas obligado a ir a clase. A mí me daba mucha pena que se le matara, porque siempre le llevaba alguna cosa, pero después yo mismo me sorprendo de cómo me hice cazador. Ahora estamos en la época de berros, el berro en enero. Es un refrán que no sé, es el berro en enero y el berro y el pez en enero. Los peces esos que hay por los ríos, las mermejuelas y tal, se cogen ahora también. Ya están las truchas, como ha habido también del clima, ha estado desnivelado. Están desovando, da gusto verlas desovar en el nacimiento de los ríos. También se cometen infracciones a punta pala, pero bueno, no se deben de perdonar. El campo que dicen ahora en invierno que es el campo ahora es precioso. A no ser que tengas pues un poco no tan bien como algunos estoy yo, y entonces pues no puedo salir lo que me gustaría, pero ahora se pueden cortar buenos palos, aun cuando no dejan, pero no haces daño a nadie. Peor es que se quemen y se queman. Y el otro día ha habido un incendio que ha salido en televisión y todo. O sea, fíjate tú el daño que ha hecho la nieve.
Y eso que fija, sí, que ha habido incendios importantes, además, y en una temporada en la que, como hemos comentado antes, el agua por debajo de del manto de nieve sigue circulando, el campo está bastante frío, bastante húmedo, y aún así hay incendios.
Sí, y además unos incendios muy curiosos. Van ardiendo las copas y abajo está, como dices tú, puedes ver la nieve, que está, la ves oscura porque cae mucha, o sea, salpica cenizas. Y pero eso deshace la nieve y les da tiempo a marchar a los animales. Ahí, no obstante, se producen muchas muertes, sobre todo en verano, de cuadrúpedos.
Miguel Ángel, no sé si nos queda un tema más, creo que no, que hemos hablado de todo lo que teníamos por delante, así que nada, que te despido hasta la semana que viene, que dentro de 7 días volvemos a hablar, volvemos a conversar y bueno, esperemos hacerlo. Dime.
Conversar contigo siempre, aparte de ser un honor, es un gusto, por lo tanto aquí me tendrás.
Y hasta aquí una nueva entrega de Desveda en Onda Vasca. Como siempre, si no has podido escuchar el programa de manera completa, a partir del próximo martes estará en el apartado de iVoox, podcast de Desveda, también en la web de Onda Vasca. Pasad todos y todas un grandísimo fin de semana. Nos escuchamos de nuevo dentro de 7 días. Agur.